entrase por la puerta del colegio.
Mira.
Los chicos jugaban a la pelota, las chicas sí. comían sándwiches. Todo igual que hace 40 años. Una ternura me da. Estamos hablando de la puerta de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Bolívar, al 200. Íbamos a un restaurante peruano y pasamos por la puerta. Intimidades, porque tenemos en la mano el Pichi, la novela de Eduardo Blaustein, mi hermano, o La Revolución de los Frágiles, que una de las invitadas de hoy, su hija la leyó y nos parecía que venía a colación. ¿Me puedes decir tu nombre?
Noemí Furer.
¿Y a qué te dedicas, Noemí?
Hago producción audiovisual.
¡Ah, la miércoles! ¡Qué respuesta tan categórica! ¿Y el tuyo?
María Victoria Menis.
Ajá, muy bien. ¿Te dedicas a...?
Dirección y guión. Y a veces a producción, bastante.
Ajá, dirección y guión y a veces a producción. Bueno, hoy vamos a hacer algo que teníamos muchas ganas de hacer, que tenía que ver con todo el tema de lo que podríamos llamar muy cuadradamente la onda verde y el trabajo de la mujer en el cine y las mujeres cineastas. Y unas encuestas que nos trajo Noemí sobre la participación de las mujeres en los órganos de conducción de las distintas representaciones en los productores, en los directores, en las sociedades de autor. Y la verdad que la proporción es mínima. Después, sobre el final, hablaremos de eso, porque en las agrupaciones más jóvenes es donde la paridad se da mejor. Y terriblemente en las agrupaciones más viejas, las que tienen más años, la paridad se da peor, lo cual está francamente horrible eso, ¿no? Como que los viejos más experimentados son los que dan menos lugares a las mujeres.
Sí.
Digo, en la DAC, por ejemplo, en mi asociación de directores, la participación es pésima.
Vivimos en una sociedad hegemónicamente patriarcal.
Ajá.
Patriarcal como si fuera un fenómeno social que arranca con Aristóteles, te diría.
Ajá.
Y estamos formateados generación tras generación, cada vez un poco menos patriarcales. Creo que el feminismo no nació ahora, creo que hace muchos años que hay movimientos de mujeres y movimientos feministas, que el contexto social es una necesidad para afianzar cualquier cambio y que, bueno, en cada momento hubo escalones que se fueron subiendo y hoy nos encontramos con una sociedad que está disponible para escuchar y para cambiar el paradigma del ejercicio de las relaciones de poder. Bien. Es eso, no patrimonio de hombres.
Empezamos con puras definiciones, lo cual está re que te recontra bien. Nosotros vamos a ir al primer tema musical porque ya empezamos de esta manera, pero ahora vamos a hablar con María Victoria Menis, a quien conocemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que todas las películas de María Victoria Menis pasaron por Manivela. A mí me parece que desde Los Espíritus Patrióticos.
Sí.
Mira, ¿viste? Bueno, vamos al primer tema de tango y ya venimos.
Vine al pie de tu vieja ventana, mi bien, a entregarte mi vida, este canto de amor, porque quiero que sepas que te amo, mi bien, y te siento latir en mi fiel corazón. Yo quisiera, mujer, que comprendas el cariño tan leal que te tengo, que me paso las horas pensando y es esa la causa que yo ya ni duermo. He traído del campo estas flores que ayer arrancaron mis manos con ansias por ti, porque quiero mirarte contenta, mujer, y que sepas que yo ahí moriría por ti. Si un intérprete fueras, entonces sentirías igual que yo siento. amor tan extraño y tan dulce que al no realizarse sería un infierno. Hay un amor tan extraño y tan dulce que al no realizarse, Dios mío. Y asoma tu carita y no me hagas sufrir. Te lo pido por lo que más quieras, mi amor, que no verte sería capaz de morir de cariño quizás o de extraño.
Rita Cortés era la que estábamos escuchando. Tenemos un programa de cancionistas, expresión que a nosotros nos encanta, que son como expresiones de la década del 20, y para nosotros Rita Cortés, Cristina Vanegas, Dolores Solá, todas las chicas que generalmente vamos a escuchar al tazo con muchas ganas, han sido apasionadas militantes de la vida y también defensoras de las causas de las mujeres. ¿De cuándo es Los Espíritus Patrióticos?
De 1989, del siglo pasado. Ya quedaron como los... Era una película sobre fantasmas de la historia argentina. Sí, ya, claro, quedó como, claro, ya quedó como, ajá, una película tipo fantasma, me parece.
Bien, bien. No, tengo muy... Porque la fotografía la hizo Marcelo Iacarino.
Así es.
Claro, yo tengo muy... No sé por qué tengo muy presente aquel...
No, perdón, la cámara la hizo Iacarino. La fotografía la hizo Salvador Melita.
Ah, por eso es tan vieja la película. Sí, la fotografía sí, la hizo sí, Salvador
sí,
Melita.
Sí, 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 muy buena la fotografía. Ajá. Sí, sí, mirá, no, si me escucha Salvador Melita,
Y si escucha a Marcelo Iacarino también.
No, me clavo un puñal. Sí, ajá, Iacarino. No, Iacarino me parece que se llevaba muy bien con...
Conservador. Melita, ajá, sí. Bien. Y después, vos recordabas que el año pasado te hicimos la entrevista por tu documental terapéutico.
Misteria en el cine.
Ajá, sí. Misteria en el cine.
Sí, sí.
Bien, que es la historia que tiene que ver con tu crisis sobre si seguir filmando o no.
Sí, por lo menos en el cine.
Por lo
sí,
menos en el cine.
Sí, sí. Bien. Y la verdad que fui una adelantada.
Ajá.
Tendría que haber abandonado.
Bien. Y en el medio hiciste la de la familia paisana.
Sí, la cámara oscura.
La cámara oscura.
María y el araña hice también. Ajá. No, en el medio de después sí, de los espíritus patrióticos.
Entre los espíritus,
no,
sí.
No, hice a Reggie.
A Reggie.
La noticia del día con Pinti. Hice el cielito.
Ajá. El cielito, bueno, Pinti.
Claro. Ajá. Y la cámara oscura.
Ajá.
Y María y el araña.
Esa no la vi.
Sí. Ajá. Y hice Misteria en el cine. Y bien, ahora estoy preparando otra película de ficción.
Ah, ¿sí? Ah, bueno, eso vamos a hablar. Eso. Yo soy muy cuadrado, entonces tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar al final.
Bueno.
Digo, sobre el cierre se hablan de los futuros proyectos porque es como hablar de futuro.
Igual bien, hice otras cosas en el medio también, hice teatro, televisión. Ajá. Bueno, ¿no? Si bien, me quedaba bien, solamente con el cine.
No, por favor, pobre de vos. ¿De qué viviría la familia?
Sí.
Porque nosotros trabajamos juntos, sí, pero antes de conocernos hiciste muchísima tele.
Hice muchísima tele en el
Polka,
siglo pasado también.
Ajá.
Con Polka, antes de Polka, con Roberto Vaca.
Con Roberto Vaca, sí. Historias de la Argentina Secreta.
Sí, yo estaba en su programa, en su genérico. Porque ajá, él tuvo en una época en ATC Cable.
En ATC Cable, Dios mío.
Un programa sí que se llamaba El Eco Lógico. Y yo trabajaba en El Eco Lógico.
El Eco Lógico.
Sí, un programa de divulgación.
Hablando
sí,
de las redundancias y las obviedades.
Sí.
Ajá.
Bueno, básicamente esa es la tele que como más importante. Que
¿cómo se llamaba el compañero que estaba con Roberto Vaca?
Borroni. Otelo Borroni.
Otelo Borroni. Qué buen dúo esa. Qué esas eran las épocas en que, yo no digo que el país se paraba, pero donde uno volvía a su casa porque había un programa a la noche que no quería perderse. Y en el caso de Historias de la Argentina Secreta, que eran documentales maravillosos, eran documentales que uno volvía a la casa porque esta noche dan la bonita página, porque esta noche dan los miedos, porque esta noche dan compromiso. Digo,
sin
uno,
duda.
¿Eh?
Y Historias de la Argentina Secreta fue... Yo creo que fue el primer programa de documentales de la televisión que mostró a la gente sin dientes, mostró uh-huh, a la gente como era, jerarquizó todas las provincias y sus artesanos y sus trabajos y sus personas, creo que fue el primero que los mostró como eran, que le sacó el brillo, el oropel.
Sí, sí, pero aparte Borroni y Roberto Vaca eran dos tipos muy, muy macanudos, muy compañeros, muy laburantes, muy... Digo, nosotros pertenecemos a una... a la generación de los oficios en el cine, ¿no? Digamos, de estos que hablábamos de Iacarino de recién, de las tradiciones, de los oficios que se heredaban de padres a hijos, donde los electricistas, los eléctricos y los camarógrafos y los fotógrafos se enseñaban del oficio, se traspasaban de generación en generación. Bueno, vos tenés familia cineasta también.
Sí.
No sé si en el mismo sentido.
No, pero... yo para arriba mío no tenía a nadie, ¿no? Pero tenía, sí, abuelos y padres muy cine... como lo mostré un poco en la película, Misterio en el Cine, muy cinéfilos, muy, muy cinéfilos, pero no laburaban en cine. Pero a partir de mí sí tengo...
A partir de la nena los embarcaste a todos.
Los embarqué a varios sobrinos, a mis hijos, ni a algunos, ni a hablar...
¿Y el productor?
A Héctor, bueno, a mi Héctor. Marido, ah, sí, a mi marido bien, lo embarqué también, casi nos lleva puesto la pareja, pero bueno, él sobrevivió, se plantó bandera con una de las películas, dijo no quiero saber más nada después de eso. Sí, después de La Cámara Oscura, que ese año hizo dos películas, la mía y una de Esteban. Dijo no, basta, pero igual siempre
colaboró. Esteban Menis, tu hermano.
No, mi hermano no, mi hijo.
Tu hijo.
Mi hijo. Pero igual siempre colabora, siempre está ahí asesorando. Como él es abogado, viste que siempre viene bien en el cine tener tener un doctor cerca.
Sí, yo creo que hoy no te salva ni un abogado, pero
sí,
bueno.
No te salva nadie.
Hoy no te salva nadie. Sí. Aquí no se salva ni Dios, diría el cantante Paco Ibáñez. Noé, ¿y qué nos dejó la televisión como oficio, hablando de los oficios?
Bueno, mucho, no diría mucho, me dejó la responsabilidad del que genera un mensaje audiovisual, sin duda. Uh-huh. Me dejó un ritmo de trabajo que la verdad que ejercerlo requiere de mucho entrenamiento, de mucha atención, de mucha disponibilidad, de mucha precisión, de mucha... Me enseñó todo eso, pero básicamente, bueno, esto de que uno no... de la responsabilidad de lo que uno está transmitiendo, de lo que está diciendo, que uno habla y escucha a un montón de gente, eso... La televisión tiene ese vértigo, el cine es más moderado en ese sentido... muchas de las cosas que me había enseñado quizás ahora ya están como desactualizadas. También me enseñó la inmediatez. Ya está, pasó y no se ve más. Ese paradigma cambió. Hoy vemos todo, está todo disponible nuevamente. Ese fue un paradigma que cambió. Y ahora que lo pienso, bueno, este cambio, esta democratización de los medios y de la cultura y la digitalización y la internet y la disponibilidad... también genera como una construcción horizontal que tiene que ver con este cambio social del que te hablaba antes, ¿no? Que la verdad que es, vos me decías lo de las generaciones. Yo, en mi respuesta de definiciones, no llegué a definir o a pensar o a que pensemos juntos que esta vez somos los grandes los que tenemos que mirar qué están haciendo los jóvenes, qué están haciendo las pibas, porque nos enseñaron un montón sobre la construcción horizontal. Me parece que este nuevo momento histórico que permite de nuevo a las mujeres reforzar y dar un paso más en los derechos, en sus derechos, lo abrió el Ni Una Menos hace 3 años y lo abrió de una manera con una horizontalidad que pocas veces vi. Y fueron las nuevas generaciones las que lo hicieron, las que lo construyeron horizontal. Y sí, quizá por eso hay ciertas organizaciones. Bien. Estoy recién respondiendo la primera pregunta.
Bueno, tenemos tiempo.
Quizá por eso en las asociaciones o organizaciones con gente más grande la equidad es más difícil.
Bien. A ver, una pregunta previa. Hoy entré para ver si mis anotaciones eran correctas. Entré a googlear para demostrar de que tengo la edad que tengo, pero soy un tipo moderno. Y puse la mujer en el cine argentino, porque quería confirmar un dato que yo tengo presente de una película que yo vi en el año 70. Y no estoy seguro si la vi en el año 74 o 75, creo que era 75. Entonces pongo la mujer en el cine y caigo en un artículo de un X, de una provincia. Entonces empieza la historia de la mujer en el cine y empieza a, digamos, caer en la facilidad de María Luisa Weinberg y Lita Stantic, ¿no? Glorioso ciclo que se hacía en Mar del Plata todos los años y que hemos ido a varios. Entonces yo me metí en cinenacional.com, pues yo estaba seguro de haber visto una película de Balandek, sí. Que se llama Gente de Buenos Aires con Beto Brandoni, y creo que la coprotagónica era la hija de ella.
Claro.
Y sí, efectivamente sí, sí, sí. Existía de Balandek. Sí. Yo digo, no se puede ser tan cabrón de decir con tanta facilidad, con mis respetos, de María Luisa y de Lita, obviamente, pero la historia es la historia. Digo, sí, que Balandek sí. Dirigió una película y la estrenó. Es más, me enteré por cinenacional.com, que no es la Biblia tampoco, que Balandek hizo otra película que se estrenó en el 79, se llama Ese loco amor llamado amor, sí. O algo por el estilo. ¿Sí?
Sí, sí,
es verdad,
sí.
Es cierto.
Verdad, sí, sí, sí. Bueno, yo las vi esas películas.
¿Vos las viste?
Sí, y trabajaba
la hija. Gente de Buenos Aires no era mala película.
Y trabajaba la hija de ella, cierto. Sí.
¿Es la hija de ella?
Sí, claro. Bueno, muy sí, bien. Sí. Y las dos eran muy correctas, las dos películas.
Las dos películas eran muy correctas, sí, muy bien, sí, muy buena sí. Definición. Una definición que no está muy correctas. Acá. Entonces yo pregunto, a ver... Para empezar a entrar las cosas de otro lugar. Hay una... Digo, para mí me parece que la onda verde y esto que dice Noé es rigurosamente cierto y todo el mundo lo acepta. Digo que esta es una excepcional movida, una revolución que debemos agradecerle a las jóvenes generaciones. Ahora, independientemente de las reivindicaciones de las mujeres en el cine y de esta barbaridad... que nosotros comprobamos hoy que Directores Argentinos Cinematográficos, que es mi asociación de directores, tiene creo que un 17% en la comisión directiva de mujeres. Previamente a eso, uno puede hablar de que hay una mirada de la mujer en el cine, hay una mirada femenina en el cine. No es un tema que nos importe porque nos importa mucho más la presencia de la mujer en el cine. ¿Qué pensamos de eso? Se pueden interrumpir, ¿eh? Se pueden, digo...
Mira, a mí me la hicieron 400.750 veces la pregunta si hay una mirada especialmente...
Ah, no, sí, que no soy nada original.
No, es una pregunta que siempre se le hace a las mujeres en el sentido si hay una mirada de mujer en... Supongo que se la harán las escritoras también, a las pintoras. Y son más o menos siempre... A mí me da la sensación de que es muy particular la mirada de cada uno, de cada artista. O sea, va a haber una mirada argentina, va a haber una mirada húngara, va a haber una mirada de 1991, una de 1952, una del 2012. Va a haber una mirada joven, grande, vieja, va a haber una mirada de una mujer, va a haber una mirada de homosexual, va a haber una mirada... Sí. Bueno, es tan enorme la subjetividad de cada persona.
Sí, yo
tan
coincido,
enorme.
Yo coincido, pero me parece que el.
Pero no es lo que venimos a discutir.
No, yo no vine a discutir.
A debatir, perdón, a debatir.
A mí lo que me interesa.
Uno está tan crispado.
A mí lo que me interesa es que estén esas múltiples miradas. Claro. Lo que no me interesa es que haya. Miradas muy pareciditas todas.
No, estamos
claro,
de acuerdo.
Claro, me parece que hay miradas particulares y dentro de mi particularidad si soy cis, mujer, trans, gay, quien sea, voy a mirar desde mí. Uh-huh. El tema es que, casualidad, el 27% de directoras son mujeres. Entonces, haya o no haya una mirada femenina, hay inequidad en la cantidad de películas dirigidas por hombres y dirigidas por mujeres y que responde Y que eso es como, se da igual en diferentes lugares de ejercicio de casi todas las profesiones, con lo cual no es que se viene a dar ni pelea, ni no pasa por ahí, pasa por realmente construyamos diferente, a ver, estemos a la altura de los tiempos, estemos a la altura de las circunstancias. Queremos, y no solo somos nosotras, digo, es un movimiento global. Está pasando en todo el mundo esta toma de conciencia de la inequidad. Y nosotras somos, qué sé yo, las mujeres nos autoconvocamos espontáneamente. Eso es lo interesante. Y en diferentes asociaciones. Digo, nosotras en este momento compartimos una, que es Acción Mujeres del Cine. Pero ¿qué hay? Están las mujeres audiovisuales y están MOA y hay... Y a la ver, mujer y el cine existe desde hace 30 años.
Acá en la Argentina, digo, hay varias asociaciones y en muchos países hay distintas asociaciones.
¿Qué las diferencian unas a otras?
A mí me parece que nos diferencian situaciones de cómo cada una se autoconvocó. Convergencias. En realidad, cada núcleo tiene convergencias. Incluso hay muchas que pertenecen a dos o tres, a dos en simultáneo. Es con quién uno se siente más identificado como par a la hora de esta construcción. No es que las diferencias quizás son generacionales, porque naturalmente la convergencia se dio así, o algunas estamos más vinculadas con el trabajo con el Instituto de Cine y otras con el trabajo independiente. Digo, fue espontánea la organización. Eso es lo interesante. Y la cuestión es que nosotras somos como muy... estamos tratando de aprender esta nueva forma. Y con los otros grupos también nos encontramos en otros momentos. Digo, la carpa de la vigilia cuando el Senado votaba por el aborto. Ahí estábamos todas. Las diferentes agrupaciones. En las charlas que hubo en La Mujer y el Cine hace 15 días, en el marco del Festival de La Mujer y el Cine, hubo charlas de las mujeres audiovisuales, de las mujeres del cine, y ahí nos juntamos a conversar de diferentes agrupaciones. Y eso es lo interesante. Y esa es la construcción que se aprende. La verdad que creo que vamos a cometer errores y vamos a equivocarnos y vamos a ir para atrás, para adelante. Pero me parece que hay un deseo común de que funcione la equidad. Y también
nos interesa. Es una buena frase lo de la equidad. No, y también digo, me parece que lo de la equidad es una primer bandera.
Sí.
Y también pienso que María Victoria, recién dijiste 30 años de La Mujer y el Cine.
Sí.
Y yo me acuerdo cuando venían las colegas mexicanas o las cubanas a las primeras convocatorias de ITA, yo, una de esas primeras directoras mexicanas, hoy es va a ser la presidenta del Instituto Mexicano de Cine, que ahora no me voy a acordar el nombre, que es la ex mujer de Jorge Sánchez, con Manuel López Obrador, que es una garantía, es una entrañable compañera, tiene una película danzón con una visión de la mujer francamente maravillosa. Y pienso lo que va de aquellos planteos de Lita Stantik y de María Luisa Bemberg, de aquella época, de aquellos festivales, los que les costaba al mundo de hoy, digamos, ¿no? Digo, lo que ha cambiado. Es probable que ellas no lo hayan soñado ni remotamente, esto que acaba de definir Noé, pero al mismo tiempo uno piensa que 30 años es como muy interesante para pensar también las visiones, ¿no? Digo,
sí, a mí me parece que, o sea, cuando yo lo pienso, digamos, yo no estuve ahí en esa época de fundación de La Mujer y el Cine, y a mí me parece como que yo soy una generación posterior, por lo menos a ellas, y lo que me da la sensación es que durante un tiempo que todavía está para investigarse y ver qué sucedió, es como que se durmió, se postergó, se estatizó, se congeló. La cosa feminista, ¿viste? Es como que se...
Bueno, es que lo que hablaba...
Se quedó y digo, se me viene la piel de gallina. Es que se congeló, ¿viste?
Es que hay
de la cosa feminista
sociales,
muy fuerte.
Coyunturas políticas.
Sí, se quedó...
Sí, es verdad.
Adormecido.
Adormecido. Es como que quizás las urgencias que hubo, políticas, los padecimientos, pero fue mundial, porque vos fíjate que no fue solamente latinoamericano, que nosotros, digamos, pudimos decir que padecimos gobiernos militares, esto desde Latinoamérica. Fue mundial, porque desde la misma Francia, que siempre fue como en avanzada, también se congelaron. Sí. Recién hace 2 o 3 años salieron las mujeres francesas a pedir sí. lo que habían pedido en los años sí. 60.
Sí. Bueno, pero hablando sí. de...
No, pedir. Es extraño lo que sucedió.
Uh-huh. Bueno, son las hijas de esas mujeres las que agarraron la antorcha. Uh-huh. Sí. ¿No? Y las que agarraron, las nietas, levantaron inclusive. El guante, las hijas y las nietas. Sí, es un poco la siembra.
Sí, la Bemberg tendría sí. hoy tendría bisnietas. Me dice acá Rodrigo Lamardo que tenemos que ir a la tanda, Rodri. Dale, ya venimos. ¿Volveremos con un poco de música, Lamardo? Bien, dice Lamardo que sí, que vamos a volver con un poco de música. Así me gusta. Vamos a la tanda y ya volvemos. Estamos con Noemí Furer y con María Victoria Menis hablando de la mujer, el cine, el pañuelo verde, lo que tiene que ver con la paridad de género. Y ahora vamos a ir directamente cuando volvamos a las reivindicaciones del sector. Ya venimos.
Hasta la una, Manivela. Manivela. Con la conducción de Coco Blaustein.
Muchacho, que porque la suerte quiso vivís en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, no sabes qué secarse en una timba y armarse para volverse a meter.
Cristina Vanegas es lo que estamos escuchando, que tiene un dúo excepcional con Rita Cortese, que uno lo hace desternillar de risa. La verdad que las chicas generalmente construyen dúos de música, de canción, pero el ensamble entre la Vanegas y Rita Cortese, francamente maravilloso. Por otra parte, la Vanegas, hija de Nelly Prince, que a veces cuando la mamá de la Vanegas está bien, la hacen subir para que cante un tema, y escucharla a la Nelly es realmente un placer. Bueno, acá la Menis, como dirías antiguamente, clama por una aclaración. A ver, María Victoria, ¿qué es lo que querías aclarar?
Sí, veníamos en el corte, veníamos charlando.
En el corte, muy bien. Muy televisivo el término.
El corte, ¿no? Radial sí, también.
También.
En el corte musical.
Está muy bien.
Veníamos charlando que las mujeres se incorporaron al trabajo desde la creación, desde la ciencia, desde la política. Muchísimo, ¿no? O sea, pero muchísimo, desde el punto de vista del cine, desde el momento que entraron en las universidades, en las escuelas de cine, que se multiplicaron, se llenó de mujeres. De hecho, se reciben, yo creo que más mujeres que hombres. Es decir, y fueron entrando lentamente en las distintas profesiones del cine. Lentamente. Pero entraron como pacíficamente, entraron sin rebelión, entraron aceptando de que iban a tener menos, por ahí, que iban a ser llamadas menos, que no iban a tener presupuestos altos para poder dirigir, que determinadas, entraron aceptando el machismo, y las
hasta
mujeres,
que apareció la onda verde.
Hasta que apareció ni una menos. Hasta que apareció acá ni una menos. Pero perfecto. En otros países no, bien, fue, bueno. No fue ni una menos.
Bueno,
fueron otras
acá
cosas.
Apareció
fueron
ni una
cosas.
Menos y estamos...
Acá apareció ni una menos y de repente fue como el despertarse de voy a ir a un lugar donde las feministas detestan, que son los cuentos clásicos. Fue como que el feminismo besó en la boca a las mujeres. Bien. sea, se despertaron de, bueno, un ensueño.
Se despertaron, ¿y cuáles fueron las reivindicaciones que salieron a firmar, Mimi?
Bueno,
todas.
Sí, salimos a pedir, a reunirnos con el Instituto de Cine para pedir equidad laboral, para pedir equidad en la conformación de los comités, en la conformación de los jurados. También se nos, digo, tratamos, pedimos, que es algo que todavía está con el Instituto en debate, que las películas que tengan equipos técnicos con equidad, con cabezas de equipo, pero cabezas de equipo mujeres, también tengan que tengan un reconocimiento. Pedimos también, mirá qué paradójico, ¿no? Porque tenemos que pedir que bajen los requerimientos para que las mujeres puedan acceder con los puntajes o con los requisitos para formar parte de los jurados y de los comités, porque pedir un antecedente de 5 películas dirigidas para una mujer es un montón.
Voy a aclararle al personal, como diríamos en otra época también, que en el instituto hay distintos comités. Generalmente hay comité de lectura de guión, generalmente hay comité de crédito, hay todo tipo de comités, hay comités de películas terminadas, hay comités de apelación, hay comités de calificación de películas, y por otra parte, cuando Noé dice cabeza de equipo, todo equipo tiene una cabeza de fotografía, tiene una cabeza de sonido, tiene una cabeza de dirección, tiene una cabeza de producción, tiene una cabeza de escenografía, de vestuario, de ambientación, etcétera. Lo que se está pidiendo justamente que si hay 6-8 ramas X por largometraje, documental o de ficción, justamente que sean en paridad la cantidad de jefes de cada uno de los equipos. O sea que si hay 6 ramas en ese equipo, porque a lo mejor no hay ambientación, o si hay 4 ramas, porque no hay ni ambientación ni ese, que sean 2 y 2.
Sí, mínimamente, o que también no, y además es en el tipo de rol en que la mujer es convocada, porque hay un montón de directoras de fotografía talentosísimas, pero son roles a los que no acceden, o como decía María Victoria, las películas con presupuestos altos no se les no contratan mujeres para dirección, para eso.
¿Qué le ha dicho el INCA?
El INCA nos recibe.
La gente tendría que ver el gesto de Noemí, como diciendo.
Ajá. Yo, mira, nosotras estamos, trabajamos en acción divididas como en comisiones. Yo la verdad que no fui a las reuniones con el INCA en persona. María Victoria fue.
Sí, ajá. El INCA nos recibió y tomó nota y nos mostró una actitud abierta. Lo que pasa que para empezar a poner esas cosas en la práctica, hay que ponerlas en un nuevo plan de fomento, y bueno, ahí entramos en el pantano del INCA. Bien. Que es un pantano.
Ajá.
Que es un pantanal.
Pero vos saliste del pantano, estás hoy acá.
Sí, salí. Ajá. Del pantano del INCA, el de Lima 319, pero el problema es que el INCA está muy lento en todas sus resoluciones. Entonces, bueno, de repente eso puede llevar no sé qué tiempo. Y aparte, todavía yo siento que se están pidiendo algunas cosas. Claro, al no pedir, al no aprobar las primeras cosas, los primeros pedidos, no podés ir por más pedidos.
Sí.
Entonces, igual, entonces se hace duro.
También, bien. Además, no es que le pedimos al INCA solo eso. Nosotros también le pedimos al INCA que cumpla la ley de cine. Y también le pedimos al INCA que derogue el decreto que en el año 2022...
Ustedes son mujeres y cineastas.
Somos mujeres.
Tienen las reivindicaciones del conjunto.
Somos cineastas, somos todo lo que somos. Digo, nos involucramos en todas las cuestiones, no solamente en la equidad. Todas las cuestiones están atravesadas por nuestra mirada también. Y son tan importantes como las otras. Digo, que el Instituto cumpla la ley de cine o que haga la tarea que tiene que hacerlo en los tiempos coherentes, es tan importante como la equidad. No hay una cosa más importante que la otra, van de la mano y nos interesan todas.
Bien. ¿Cuál ha sido la reacción de los hombres, de los colegas masculinos, por llamarlo de alguna forma?
No, en general, nosotros tenemos el apoyo, hemos contado con el apoyo de casi todas las instituciones. O sea, las instituciones apoyan. Lamentablemente hay instituciones que, debo decir, que no apoyaron. De entrada se habló acá de instituciones más antiguas. Bueno, esas instituciones todavía, que bueno, que la comisión directiva, que tienen que verse. Es decir, yo creo que todavía hace falta el trabajo de mujeres que están en esas asociaciones y de hombres que también concienticen que, bueno, van a tener que... Es cuestión de tiempo, Coco, porque...
No, estamos de acuerdo.
Es cuestión de tiempo, no queremos enemistarnos con nadie, es cuestión de tiempo. Esto es como un chico que me pregunte hoy... Pero en el año 1820, ¿por qué no había médicas? Y vos le explicás, bueno, porque no dejaban a estudiar a las mujeres, porque en las facultades no había... Bueno, dentro de 50 años van a decir, ¿pero por qué en el año 2020, 2019, había pocas directoras de fotografía? ¿Y por qué no confiaban que la mujer...? Bueno, claro, te va a pasar eso.
De hecho, el trabajo, digo, el objetivo global es el 50-50-20-20. 50% equidad en el 2020. Es optimista.
¿De qué dice esa definición, Noé?
Es una consigna.
Una consigna.
Es 50, una consigna 50, que 20. Nació en el Festival de Cannes, en el Festival de Cine de Cannes, de mujeres autoconvocadas, que hicieron una acción en el festival. Bien. Y firmaron un acuerdo, una, no sé cómo llamarla exactamente el nombre, de si es una carta de intención o cómo llamarla, la verdad que no me acuerdo en este momento, con el director del festival. Digo, es algo que se fue después contagiando en los otros festivales. Es un movimiento mundial.
A mí me parece, yo tuve la semana pasada, hubo la asamblea anual del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, cuya comisión directiva integro, y se planteó una cosa fantástica. Había que llenar algunas vacantes por renuncias que se fueron acumulando, y la decisión de la comisión directiva es que hasta que hubiera paridad de género, hasta que fueran 50 y 50, todas las que se iban a incorporar en la nueva comisión directiva iban a ser mujeres, para garantizar ese 50 y 50. A mí me llama la atención que en el vistazo rápido que me dio Noemí Furer de lo que está sucediendo, las que veo que más se acercan son las de PCI y las de RDI y las de ADN, que es la única que tiene 50 y 50, que yo me siento muy orgulloso porque son documentalistas de tu generación, entre las cuales hay un montón de queridos amigos y compañeros, y son prácticamente los únicos que tienen 50 y 50, lo cual me parece fantástico.
Pero Coco, lo importante también, aparte de las asociaciones en sí mismas que darían, eso sería como tomar en referencia a los profesionales que se anotan en las asociaciones, que es importante. Yo soy de PCI, por ejemplo.
Ajá.
De la PCI sería, no sé,
¿qué significa? Proyecto Cinematográfico Independiente.
Para el público que nos está escuchando sería como decir asociaciones diferentes de directores o de productores, en fin, son asociaciones de profesionales. Lo importante acá son, digamos, nosotros apuntamos por sobre todo las cosas a políticas gubernamentales de Estado que tengan que ver muy claramente cómo se decide, digamos, el cine, cómo se decide las programaciones de los festivales, los jurados, porque ahí es donde se está, es decir, ahí en la práctica, es donde se está decidiendo realmente, de repente en un festival clase A, que tiene un Bafisi, que tiene un jurado de programación de 7 personas, 6 son hombres y una es mujer. Y eso ha pasado. Y entonces vos te preguntás, bueno, pero vos decís, pero puede ser que de 20 películas una sola fue de una mujer en un festival a nivel cine argentino. ¿Tendrá que ver con el jurado? Vos decís, no puede ser tan elemental, de porque hay más hombres que mujeres eligen. Pero algo tiene que influir, no puede ser. No puede ser. O sea, no puede ser.
Bueno, pero es una disputa de poderes también, María Victoria.
Pero por
¿no?
eso, por eso las bueno, mujeres en España, pero por eso las mujeres este año en España han ido al festival, la Asociación de Mujeres Españolas Asociadas en España, han ido a los festivales, su principal festival es San Sebastián, han ido a decirle clarificación en los jurados de San Sebastián.
Está muy bien, está muy bien. Noé, a ver. Se ha discutido tanto, entre comillas, se ha debatido tanto el tema de los lenguajes, el tema de contenido, esto que preguntó el Salame de Blaustein, si hay una mirada de la mujer en el cine.
No, Coco, te quiero decir, lo de la mirada de mujer
no, está, bien, está, bien,
está
no,
perfectamente
no, pero
yo, preguntado, está bien, está, se justifica.
Perfecto, okay. Claro, yo lo que voy es que de repente es tan importante el tema de la paridad, porque es tan injusta la no existencia de la paridad, que los otros debates han quedado postergados, o hay una emergencia de la temática y una urgencia de la temática y por eso se plantea de esa manera.
¿Qué otros debates?
No, los debates de la mirada, de, los, de los lenguajes, de los contenidos.
Es que no podemos hablar de mirada si no tenemos un muestreo.
Y es el huevo y la gallina.
Claro. Ajá. ¿Cuál es la mirada femenina? Yo creo que cuántas películas para mirar y pensar tenés. Pero igual creo que es un debate que está bien tenerlo, es un debate que está bien hacerlo. Creo que las respuestas son subjetividades. Y sí, creo que más que la mirada femenina, hay una vivencia femenina. Yo creo que está buenísimo que todos hablemos de todo. Pero quizás hay temas cuya vivencia, cuyo haber atravesado la vivencia, te puede dar otra mirada, que ese sea el sesgo que lo diferencia. Para un lado y para el otro. Me hiciste acordar, y vuelvo a la primera pregunta, pero a la primera de verdad que me dijiste, ¿qué hago? Yo también soy profe. Y varias horas de mi semana doy clase en la Universidad de Palermo y leía un proyecto de graduación el otro día que era sobre La Mujer Maravilla y la versión de esta última versión de La Mujer Maravilla dirigida por una mujer, la primera película de superhéroes y de alto presupuesto dirigida por una mujer, y que da un personaje con más, con otras características además de la del superhéroe, con y que bueno, que quizás sí haya, que quizá no, que quizá la mirada de la mujer de los años 60 no es la misma mirada de la mujer de hoy. Creo que hoy hablan diferente y hablan desde otro lugar. Pero que hay tantas miradas. A mí me gusta pensar esto del género y el género, ¿no? Ya que hablamos de cine. El transgénero.
Qué bueno, el género y el género.
Ajá. Me gusta lo trans. Me parece que estamos atravesando un momento de trans todo. Transgénero en todos sus sentidos. Y que estamos construyendo un nuevo paradigma social que todavía no sabemos cómo va a quedar. No sabemos cómo va a terminar. Sabemos que sentimos que en este caso vamos bien, así como en otros casos de movimientos sociales y globales, es aterrador, digo, Brasil, por ejemplo, y su política. Digo, como que el mundo tiene estas cosas, ¿no? Este yin y este yang, incomprensibles.
Ahora, la pregunta es, ¿la ola verde desató las peores pasiones de la bestialidad más extrema, digamos, ¿no? Digo, siempre hubo provocaciones en los encuentros nacionales de mujeres, en el mundo de la iglesia, etcétera, etcétera. Sería lógico también, digo, la semana pasada tuvimos un asado en la casa de un queridísimo colega con cuatro entrañables amigos, todos los amigos muy modernos y progres, y cuando empezamos a discutir, que yo dije que tenía ganas de convocar a tres mujeres cineastas para... Digo, las reacciones de los colegas son, yo creo que en algunos casos por tradición cultural, por vagancia, pero yo supongo que si hay una reacción en el mundo más extremo, en este caso, ¿no? Con respecto al pañuelo, a la onda, a las agresiones, a las chicas que sufrieron agresiones solamente por portar el pañuelo en la mochila, en el mundo masculino tiene que haber una especie de reacción.
Sí.
¿Se palpa?
Sí, esperemos que la reacción sea lo que ahora llaman la deconstrucción, que está bien esa palabra. Uh-huh. Creo que, primero, que yo creo que los hombres tienen que entender que el feminismo no es que todas las mujeres somos feministas y todos los hombres no lo son o son machistas. Hay mujeres machistas, hay hombres feministas, hay muchos artistas que por su sensibilidad, naturalmente, son muy feministas y muy habilitadores y están como con más disponibles para captar qué está pasando en la sociedad. Entiendo que si hay un movimiento que está pidiendo derechos que vienen sido postergados históricamente, pero que además es como arquetípicamente, es como inconscientemente estamos seteados machistamente por esta sociedad. Yo creo que hay que darle tiempo a las generaciones. Creo que las nuevas generaciones no tienen ese seteo, pero mientras tanto yo creo que los hombres tienen que poder estar receptivos a cómo nos estamos moviendo y a cómo estamos construyendo, porque creo que las relaciones de poder en agrupaciones entre los hombres, en las empresas, en las multinacionales, en los organismos estatales, digo, eso es una relación, ahí hay un conflicto de relaciones de poder, independientemente del género. Bien. Independientemente, sí, del sexo.
Independientemente del género, vivimos épocas de mucho sometimiento, de mucho padecimiento. Me parece que todos nos, en general, estaba hablando de, por lo menos, de Occidente y de países que se nos parecen. No sé, me da la sensación de que el hombre se da cuenta que está luchando al lado con una mujer a la par y que tienen que salir juntos de esta, que tienen que, sí, batallarla juntos.
No, entonces, eso está claro.
Eso me da la sensación de que, primero, que las generaciones, cuando decimos generaciones jóvenes, ya estamos hablando de gente de 40 y pico, 50 años, o sea, ya está, o sea, muchísimo. Bueno, siempre va a quedar gente y siempre va a ser una cuestión de entender de que van a quedar resabios y van a seguir quedando resabios. Pero me comparto con Noemí absolutamente que las sociedades de tipo patriarcales fuertes, muy fuertes, son sometedoras de los dos géneros.
Obvio. ¿Y qué pasa con, sí, el mundo?
De hecho, vos fíjate que en Brasil este tipo sale. Yo creo que debe ser una de las primeras veces que un futuro dictador, como él se autoproclamó dictador directamente, sale a decir directamente que va a combatir los movimientos feministas.
Bolsonaro.
Bolsonaro, sí. O sea, salió a decir directamente, uh-huh, que va a combatir a los movimientos de género.
Y que lo va a meter preso al otro, a nada. Ahora, pregunta.
No, pero eso ya se canta que sí. Sí, sí. Pero decir, voy a combatir los movimientos de lucha de género, ya está hablando de la fuerza, bueno, que tienen los movimientos de lucha de género.
Como a, sí, todo lo que se oponga, digamos, ¿no?
Sí.
No, estaba pensando también, creo que una de las asociaciones incluye, supongo que de hecho y de palabra todas, pero hay una más vinculada a las minorías gay y lésbicas de las asociaciones.
Sí. Entiendo que, ajá, sí, bien. Sí. Creo que es MUA. Ajá. No estoy, yo no formé parte de esas agrupaciones por cuestiones.
¿MUA por qué el nombre?
No lo sé, ajá. No sé.
Pero qué, no es el famoso, ¿no?
Que no lo sepa, vos
el famoso MUA de Olmedo. No, estaba pensando porque
de
claro,
Olmedo. MUA,
te acuerdas, el MUA decía MUA. MUA por MUA, por yo, por mí. No debe ser este el caso.
No.
Pero estaba pensando el caso de Albertina Carri, que entre paréntesis acaba de ganar el premio Sur al mejor documental por Cuatreros, que es una película excepcional, y Albertina acaba de hacer una película de largometraje que compitió en un par de festivales, que fue acusada de pseudopornográfica, pero Albertina también fue avanzada acá en su propio festival, ¿no? Festival sí. Lésbico Gay, que tiene un nombre... Asterisco. Exactamente.
Sí.
A la cual la... Digo, la sociedad argentina en ese sentido es notable. Lo a veces acusada reaccionaria y lo a veces acusada de vanguardista.
Sí.
Porque uno se acuerda de hace 3 años de lo que fue Ni Una Menos o hace 4 y la excepcional revolución que significó en el término de 3-4 años, donde todo el mundo estaba, digo, fue imparable, el movimiento fue imparable. Digo,
sí.
Imparable.
Sí, eso
no tiene,
sí.
Ese movimiento no tiene vuelta atrás.
No, no, como conquista social no tiene vuelta atrás, claramente.
Sí, y hay muchas,
¿y ustedes
muchas
son una
artistas,
consecuencia
muchas
de eso,
mujeres
¿no?
que están... Sí, todas claro. somos una consecuencia sí. de esto. Algunas con cuestiones más... comprometidas con, bueno, con todo, con el mensaje en sí del mundo de la inclusión, de la... Bueno, acá tuvimos la ley de... Eso también, eso fue también un antes
la
y un
después. La identidad de género.
La identidad de género, claro, que de, Argentina es... Hay un lugar donde Argentina es de avanzada.
Totalmente, sí, absolutamente.
Albertina perfecto. Carri es de avanzada.
Uh-huh.
Y creo que nosotras somos una consecuencia de esto, nosotras y todas las otras agrupaciones de las mujeres.
Chicas, nos tenemos que ir, pero a ver... concretar la amenaza que dijiste, ¿en qué estás preparando? En un minuto.
Estoy preparando una película que se trata de una mujer y sin que sea, digamos, una heroína porque esté batallando grandes batallas de altura, sino vida cotidiana, que me Mira. Parece que sobrevivir en la Argentina
es heroico
simplemente
también. También es heroico.
Es heroico y me parece sumamente interesante verla en un fin de semana.
Bien, perfecto. Noé, ¿qué estás preparando?
Yo estoy preparando...
Que se pueda contar, como dice
que Toñate. Se pueda contar. Estoy preparando un estreno, en realidad, del corto animado Mi Otro Hijo,
uh-huh.
que codirigimos con Gustavo Alonso, coproducimos con Gustavo Alonso, equitativamente, y con Graciela Massa, que la verdad que... formamos como un buen trío de trabajo que lo venimos repitiendo.
¿Y que el estreno va a ser?
Y va a ser estamos deseando que sea en el Bafisi.
Muy bien.
Estamos apostando
bueno,
a eso.
Tus deseos se van a cumplir. Y tenés un estreno, un documental sobre Nacional San Isidro también.
Sí, bueno, ese es un documental.
No me desprecies el documental como género menor, ¿viste?
No es por el género.
Muy bien.
Es un documental que no pasó por el Inca, pero que sí.
¿Es un documental?
Está buenísimo.
Gracias.
Que empiece a circular y que empiece a mostrarse.
Bueno.
Gracias, Coco. No, te quería agradecer que nos hayas brindado este... siempre sos un gran colaborador del cine argentino en todos sus aspectos y... demostrás como siempre tu amplitud invitándonos.
Bien. Ok. Chicas, gracias por
gracias
estar.
Gracias a vos,
Furer,
por favor.
Y María Victoria Menis pasaron por acá, por Manivela, y nosotros nos vamos con esta musiquita. Chao, que estén muy bien.